En Agricultura, Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security. Gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
Bien, muy buenas tardes, cuando estamos hoy día miércoles, si no me equivoco.
Así es.
Después del día de la ENADE, estamos aquí en un nuevo programa de Faro Economía y Empresa, Gabriel Berzelli hoy con ustedes, y como invitados a Herman von Mühlenbrock, empresario, gerente general de ASA, expresidente de Sofofa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Gabriel, muchas gracias, muy bien.
Y Pablo Castillo, economista, empresario, director de Larraín Vial Asset Management. ¿Cómo estás,
Pablo? Gabriel, muy contento, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí nuevamente.
Ah, un placer tenerlos a los dos. Bueno, y ya que estás en Larraín Vial, vamos.
Muy veraniego los dos.
Así es.
Vamos a comentar justamente lo yo saco todos los días los indicadores de mercado de Larraín Vial. ¿Cómo anduvo el IPSA? Bueno, el IPSA hoy estuvo plano, 0,08, pero no se olviden que había caído todos estos días. Y la bolsa americana estuvo en los mismos niveles. Donde sí se notó una gran caída es básicamente en Asia, digamos, en China cayó un 3%, en Hong Kong un 2,82, prácticamente un 3%. Así que hay fuertes caídas afuera, sobre todo en el sector asiático. Estados Unidos se mantuvo prácticamente en cero. El cobre cerró en 2,58. Y el dólar cerró en 7,93, que la verdad que es preocupante, porque nos habíamos acostumbrado a que se bajara de todo este tema. Pablo, ¿alguna idea por qué ha bajado el dólar?
Bueno, hay una suma de efectos. El cobre ha estado cayendo los últimos días. Hay una preocupación por la crisis en Asia y el impacto que tiene sobre nuestras exportaciones. Y también, la baja del cobre. Y de alguna medida, las bolsas también, la bolsa americana, ¿no es cierto?, en su récord histórico, a pesar que está plana, pero Estados Unidos tiene un 20% de alza el S&P en este año, últimos 12 meses, que es un resultado notable.
Notable.
Y eso probablemente está moviendo flujos hacia ese mercado.
Una consulta, usted que es un gran economista.
Muchas gracias.
En Chile, bueno, dejando fuera los últimos meses, ¿no es cierto? Porque la contingencia de ahora un problema más bien externo, ¿no? La subida, hablemos de diciembre hasta ahora. Pero lo que me llama la atención, que el dólar estaba por ahí por 760, algo así, y con esto de la...
Del virus,
¿no es cierto? Y todo el problema se fue a los 790 y tanto que estamos hablando. Pero yo miro de repente, el sol peruano no se mueve 3,3. El real brasilero no se mueve de 4,2. Supongamos que Argentina todavía está bien, digamos.
No, es decir, Argentina está 60.
Porque Perú también depende del cobre. ¿Por qué allá los bancos centrales intervienen más? ¿Por qué nosotros tenemos estas variaciones tan fuertes?
Interesante. Convengamos que de las cuatro economías que tú mencionaste, la chilena es lejos la más abierta, ¿no es cierto? O sea, que importaciones más exportaciones dividido por PIB es el que tiene mayor porcentaje.
Yeah.
¿Ah? Argentina, un caso particular, perdón, Gabriel, pero un mercado cambiario intervenido por todos lados, por lo tanto, el tipo de cambio verdadero hay que mirarlo en la calle Florida y no en el diario.
75.
¿Ah? Así
está
que...
en 75.
Perú más parecido a nosotros.
Perú podría ser un poquito... Y el sol peruano ha sido realmente notable en los últimos, diría yo, 3 años, que ha tenido una estabilidad impresionante.
Uh-huh. ¿Interviene central? No.
Yo creo que interviene un poco, pero la economía peruana también está bastante dolarizada en la práctica. Entonces, yo no tengo la cifra en la cabeza, pero yo creo que el monto transado en moneda extranjera es poco. Yeah. Ese precio es poco relevante porque está muy dolarizada la economía peruana.
Y creo que políticamente Perú ha estado mucho más estable y Vizcarra ha hecho un buen trabajo, también, digamos.
Tiene razón, porque yo viví en Perú 4 años y tú ibas a cualquier boliche y yo pagaba en dólares con una pasta de dientes, iba a comprar papa y voy a pagar en dólares. Aquí en Chile, no sé.
Claro.
A mí me mandan un poco al supermercado, pero a nadie se le ocurre, creo que pagar en dólares.
Perú es una economía completamente dolarizada, entonces en la práctica el tipo de cambio es poco relevante.
Fíjese que estuve recién en Argentina, porque me fui ahí a la Patagonia, donde voy el verano, y volví esta semana, y quería pagar la bencina con la tarjeta. Obviamente, no me aceptaron la tarjeta.
¿Cómo ya? ¿En tan poco tiempo?
Me aceptaron. Me dijeron, o pesos en efectivo o tarjeta argentina. No, como yo tengo una tarjeta argentina, pagué con tarjeta argentina. Pero imagínate que eres un turista.
Ah, la tarjeta de crédito extranjera.
Claro, la extranjera no te la aceptan.
Claro, la argentina sí.
Porque está en el corralito también la extranjera. Entonces le cambian a tipo cambio oficial. Entonces,
claro.
No es que no pueda, el comerciante no quiere porque lo cambian a tipo cambio oficial.
Que una de esas,
claro, los pagan, pesos que le entregan, claro, a él,
le pagan
como
a 60,
comerciante, y a 45 también. Por eso no la quieren, ¿no?
Y tienes un corralito de $200 máximo que puedes comprar. Entonces, si yo con la tarjeta, siendo argentino, gasto con la tarjeta extranjera, puedo evadir el corralito y gastar todo en dólares.
Sí.
Y mucho más que 200.
Pero entonces, era porque era chileno, no porque rechazaban la tarjeta. Era porque era argentino, no porque rechazaban la tarjeta. O sea, ¿yo puedo pagar en Argentina con tarjeta de crédito?
No.
Ah, tampoco, siendo extranjero.
No, siendo extranjero.
Pero, Germán, no es que no puedas. Lo que pasa es que el comerciante no quiere.
Entendí.
Claro, el comerciante no te la recibe.
Le pagan 20% de descuento.
Claro, entonces no la quiere tu tarjeta. No es que no se pueda, el sistema electrónico lo hace.
Sí, sí.
El gobierno no la quiere recibir.
Entonces, claro, tienes que ir como turista a pagar con pesos argentinos, que bueno, si vas a Buenos Aires cambiará sin el problema, porque si está en medio de la Patagonia.
Es un poco más difícil.
Pero bueno, eso habrá.
Tenés que pasar por la cueva primero.
Pero mira, para los que no se. Sí. Sí. No, y ahí te metes en temas delicados, porque te empieza a hablar de contado con liqui, y dice, ¿qué cornos de contado con liqui? Claro, compra de bono, todo el intercambio, toda una martingala, pero bueno, funciona, pues argentinos siguen operando como siempre, lo que pasa es que tiene su, echa la ley, echa la trampa. A ver, en todo caso, para la bolsa, para los que nos están escuchando, el retail es probablemente lo que más... de las acciones es lo que más sufrió en este año. Pues si vamos a enero del año 2019, primero de enero del 2019, Falabella cayó un 40%, Nueva Polar cayó un 55%, Cencosud cayó mucho menos, 24%. Pero claro, si yo tomo ITES, también cayó en las mismas proporciones altas, otras están complicadas como ABCDIN. Y el dólar en ese mismo periodo subió un 20%, así que cuando uno dice Falabella me cayó un 40% en un año, sí, pero si lo mido en dólares me cayó un 50%.
¿Cuánto es la que hay el market capital completo si tomamos ese año? ¿Cuánto se perdió? ¿40.000, 50.000 millones de dólares? ¿Cuánto es la pérdida si tomamos los patrimonios a enero?
Son 200.000 millones el patrimonio, era 200.000 millones el patrimonio bursátil, y creo que hoy en día están 120.000 millones.
O sea, 80.000 millones de dólares se perdieron.
Falabella solo llegó a valer 25.000 millones de dólares de capitalización bursátil, y hoy en día están 5.000.
Y esa es una parte de la pérdida de valor, porque la otra está en los bonos. Con el alza de tasas de interés también hay una caída en el valor de los bonos. Claro. Entonces, curiosamente, la gente y la prensa se impresiona mucho por la destrucción en las calles. Pero eso es casi insignificante comparado con lo que tú acabas de decir. La suma de la pérdida de valor
pérdida
en bolsa,
de riqueza,
y la pérdida de valor en acciones y en bonos es muchas veces lo que se destruyó en la calle.
Y lo que tiene que entender la gente es que esa no es la plata de los controladores, es la plata de todos nosotros, de los fondos de pensiones y de la poca gente que...
Sí.
¿Ah? A ver, Germán tiene un punto brutal. Todos nosotros en Chile tenemos plata en la AFP o APB.
Todos somos más
el
pobres.
Monto son más o menos de AFP, solo 200.000 millones de dólares. Uh-huh. Obviamente, los ricos
siguen siendo ricos.
Los ricos siguen siendo ricos. El problema es...
Van a la Patagonia, te fijas. Pero...
No. Eso es turismo gasolero. Pero un tema.
Lo que ha perdido el chileno medio es impresionante.
Entonces, cuando critican a las AFP o critican o se alegran por el daño causado a la
es una irresponsabilidad. Un dispararse en los pies.
Oye, ¿qué les parece el tema de la reforma tributaria? Porque hoy fue aceptado, la Comisión de Hacienda se logró un voto, digamos, en definitiva positivo, aprobando la reforma después de un año y medio, creo, una cosa así.
17 meses de discusión.
17 meses de discusión. Pablo,
sí.
¿Qué opinan? ¿Es un gran logro o otro tiro del pie?
Conceptualmente y religiosamente soy contrario a los aumentos de impuestos y no creo en el crecimiento del Estado, creo que normalmente termina afectando la economía. Y en este caso es bastante evidente, fíjate que el gran logro es una recaudación del 1% del PIB. El gasto público en Chile es aproximadamente 25% del PIB. Por lo tanto, si en vez de crecer al 1 nosotros creciéramos al 4% anual... el aumento de recaudación es exactamente idéntico al que tuvimos por esta gran reforma tributaria, sin ninguna ley, sin hacer ningún cambio.
Una pregunta, aprovechando que estamos al lado de un eximio economista. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet hablaba que iba en régimen a recaudar 3.
Sí, eso
hay que sumar esos tres, se lograron y esto
no, no los tres no se lograron. No, creo que se logró la mitad de los tres.
¿Cuál? 1.500 millones. Claro. 1.500 millones de dólares fue claro. Lo
que se logró menos del uno.
Uno.
Sí.
Y ahora se va a lograr.
Y este teóricamente es otro uno.
Uno.
Pero como digo, si finalmente la gran forma que tienen los gobiernos de recaudar más es aumentando el crecimiento total.
¿600 millones de dólares por punto?
Claro, es un 25%, si son 70 a ver, un punto, o 70
el producto
mil millones.
Son 300 mil millones de dólares. Claro. Que después puedo hacer un comentario al respecto. 300 mil millones de dólares. Así que
el 1 son 30 mil y el 30.
Sí, 3 mil, el 1.
Claro, y el 25% de eso son
sí.
Más o menos 700 millones por cada punto.
Por cada punto es lo que se deja, lo que el Estado deja de...
Entonces, para terminar de responder la pregunta, no hay ninguna duda que la mejor manera que tiene el Estado de aumentar su recaudación es creciendo más.
Creciendo más. No hay cosa que no hemos hecho.
No solamente lo que conversábamos recién. La estimación de crecimiento para el año 2020 de todos los expertos era 3. Hoy día alguno de estos organismos internacionales,
el Banco Mundial
lo bajó a 0,9.
Sí.
O sea, ¿cuánto nos vamos a perder? 2.1 por 800 millones, 2.000...
Nos perdimos casi
2.000 millones nada más
se fueron las reformas tributarias. Sí. En un año nos perdíamos la...
Sí. Así es. Y en verdad, si dicen 0,9 es por no decir 0, porque la verdad es que ¿qué es 0,9? Cualquier volatilidad menor y ya estás de vuelta en 0.
Ahora, le voy a hacer una pregunta delicada a los dos. Porque durante el gobierno de la presidenta Bachelet, obviamente criticamos al gobierno de la presidenta Bachelet por ese desmanejo que hizo de la economía, digamos, es decir, sobre todo esta reforma tributaria que nos empantanó. Y por el aumento, como bien conversamos antes con Germán, son 100.000 empleados públicos más durante su gobierno. Uh-huh. 1.000.000 más de inmigrantes, que de los cuales 800.000 buscaban trabajo, con lo cual también complicó todo lo que es la fuerza laboral y los puestos de trabajo. Ahora, estamos entonces ahora en un gobierno.
Te agrego otro comentario positivo. Sí. Y durante los 4 años la inversión cayó en promedio 2 puntos por año.
Bien. Entonces ahí le echamos la culpa y con razón a la presidenta Bachelet y a sus ministros. Ahora estamos enfrentando un bajo crecimiento. Este año ha sido paupérrimo, el 2019. Ahora
¿cuánto fue el 19 al final?
El 2019.
¿Cuál fue el número de cierre? No,
bajo 2.
Sí,
el último trimestre no fue tan malo como se esperaba. Tampoco fue bueno, pero la Navidad anduvo mejor que lo esperado. Sí. Entonces, pero vamos a estar debajo del 2. Entre 1.8 y 2.
O sea, igual que con la presidenta Bachelet.
Igual que el periodo de la presidenta Bachelet. Y este año va a ser 0,9, como tú dijiste, que no es, ojalá sea más, pero todo
ojalá, indica que todos queremos que sea más.
Que ojalá sea el 0,9 a esta altura del partido. ¿Qué culpa tiene el gobierno? ¿Qué dirían ustedes?
Mira, yo debo estar dentro del 6% de apoyo al presidente al presidente Piñera. Yo creo que los presidentes tenemos, cualquiera ser presidente, cuando las sociedades o los gobiernos tienen este tipo de problemas, creo que nuestra obligación es apoyarlos, sobre todo cuando han actuado absolutamente dentro de la ley. Y yo creo que al presidente Piñera le pasó esto, que le puede haber pasado, creo que lo dijo el presidente Lago también.
Sí, exacto.
Le puede pasar a cualquiera, porque yo creo que nadie puede pensar, ¿no es cierto?, de que hasta el año 17 este país era maravilloso y en un año y medio de gobierno de centro derecha este país explosionó.
No.
Absurdo.
O sea,
por lo tanto, esto venía, parte de las cosas, lo que tú conversabas, ¿no es cierto? Bajo crecimiento, las revoluciones reales en los últimos años no venían creciendo como habían crecido antes. Y yo creo que le tocó a
Piñera con las vacas flacas.
Le tocó bailar con la fea, sí. ¿No es cierto? Como le pudo haber tocado a Guillé si es que hubiera ganado Guillé.
Sí, ¿eh? Seguro.
Sí. Yo estoy bastante en línea con lo que dice Germán. Creo que hay que apoyar al presidente y al gobierno. Y lamentablemente veníamos una trayectoria decreciente. No hay que olvidar que el año 89, que no fue hace tanto tiempo, el impuesto a la renta de las empresas en Chile era cero.
Sí.
Cero.
Sí.
Y hoy es 27%.
Eso es alto.
Eso no es gratis.
No.
Tú no vas de cero a 27 sin que pase nada. ¿No? No puede no pasar nada. Y los agentes económicos actúan racionalmente. ¿Y cómo actúan? Invirtiendo menos y buscando cómo compensar ese aumento de impuestos con un mayor retorno al capital. ¿Y cómo obtienes mayor retorno al capital? Pagando menos sueldo e invirtiendo menos. Sí. No hay magia en esto. No, y cuando, entonces, ese cambio no es gratis.
Y además hay un tema, Pablo y Germán, que cuando la economía crece al 4 o 5, los retornos son más fáciles de obtener. Entonces tú metes en un negocio y es más fácil que ese negocio tenga un retorno alto. Cuando se te empieza a complicar la economía, lograr las ventas estimadas, los márgenes estimados, es mucho más complejo.
Aumenta entonces, el riesgo.
Tienes mucho más, entonces tienes más riesgo, tienes menos crecimiento y te complica todo el tema. Yo coincido con ustedes, digamos, en la visión de que yo creo que esto no es culpa del presidente ni su gobierno.
Y por eso es tan injusto estas acusaciones inconstitucionales.
Absolutamente.
Contra las autoridades de gobierno. Digamos,
absolutamente.
Ahora, es apagar este incendio echándole barfina, que yo creo que es el gran error de líderes importantes de la izquierda, que
y también
les
de la derecha.
También les ha faltado, y debería ponerse en la posición de más de estadistas, ¿no es cierto?
Y más que, de país
y de país de, y no metido en la contingencia y el provecho personal.
Sí, y hay un tema también donde yo sí que creo que hemos fallado todos, y tanto también de la centro izquierda como centro derecha y derecha. Izquierda, que nos hemos fijado demasiado en los grandes números, en los grandes promedios. Entonces, cuando decimos $23,000 de producto per cápita, cuando decimos que hacemos tanta plata, que el producto bruto 300,000 millones...
Hay que ver la varianza.
Lo que hay que ver es la varianza, y lo que hay que ver es la parte rezagada de la curva de Gauss. Entonces, claro, no nos hemos preocupado de los rezagados. Y los rezagados hoy en día, si son el 10 o 15% de la población, que no es mucho, porque todos dicen, no, bajó la pobreza del 60 al 8, eso rezagado del 10 o 15 es un problema. Y tiene nombre y apellido, y la verdad es que no le hemos dado bola porque estamos obnubilados con los grandes números. Y yo creo que lo que esta crisis trae es que tenemos que darle importancia a eso.
Sí, yo tengo una discrepancia ahí, sí, Gabriel. Yo creo que no es que porque no le hayamos dado bola. Lo que pasa es porque 70,000 millones de presupuesto público dividido en ese 15% de la población lo saca todos de la pobreza de inmediato. Lo que pasa es que perdimos una cosa que se llama foco y focalización del gasto en los más necesitados y lo cambiamos por focalización de los que más gritan.
Bueno, vamos a volver al tema del gasto después de la pausa. Pues, un tema muy interesante, está sacando Pablo. Security Auto Factoring. Necesitas liquidez para tu negocio y no tienes tiempo para trámites de papeleos, no te compliques, ingresa a factoringsecurity.cl y descubre AutoFactoring, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato en tu cuenta. Y si estás buscando una inversión inmobiliaria, que además está de moda porque en momentos volátiles la gente también busca mucho inversión inmobiliaria, hay que elegir muy bien. En Independencia AGF tenemos décadas de experiencia liderando la industria de fondos inmobiliarios de renta comercial con el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Sabemos lo que hacemos, visítanos en www.independencia-medio-sa.cl. Capital Trust, asesor financiero con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. En este minuto, donde hay oportunidades y también desafíos, Capital Trust, un asesor de con más de 3.500 millones de dólares en transacciones, avalan a Capital Trust. Cosin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un instante con Faro Economía Empresa, con Germán von Mühlenbrock y Pablo Castillo.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos AutoFactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es AutoFactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
El amor. ¿Quién no necesita una inyección de romanticismo en su vida? Este 14 de febrero, Sheraton Santiago te invita a celebrar el Día de los Enamorados en espacios exclusivos diseñados para ti y tu pareja. Cena buffet, música en vivo y el mejor ambiente junto a un destacado DJ. Sorprende a esa persona especial en Sheraton Santiago. Producción, William Geise. Para más información, visita nuestro Facebook, Sheraton Santiago. ¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué regula la Constitución? La Constitución básicamente regula tres materias. Uno, como su nombre lo dice, constituye los poderes del Estado, como el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y regula la separación y balance entre estos. Dos, establece las bases fundamentales de nuestra institucionalidad, como que Chile es una república democrática. Y tres, reconoce los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la vida, libertad de expresión, propiedad, entre otros. No todas las constituciones hacen estas tres cosas. Algunas, por ejemplo, solo regulan las instituciones, como es el caso de la Constitución original de Estados Unidos, que solo tenía 7 artículos. Otras, en cambio, regulan muchas materias que exceden el ámbito constitucional, como es el caso de la Carta Fundamental Boliviana, que tiene más de 400 artículos. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, bueno, estamos de vuelta aquí en Faro Economía y Empresa con Germán von Mühlenbrock y Pablo Castillo, y justamente estamos hablando del tema del gasto público, porque al final, efectivamente, como bien dicen todos, nos suben los impuestos, subieron de 0 a 27, ¿y qué pasó con el gasto público? Bueno, veamos el gasto público. Si uno lo mira, en 30 años el gasto del Estado se multiplicó más de 4 veces en términos reales, 4 veces en términos reales, y la población fue mucho menos, fue 1,8 veces o menos todavía, incluyendo los inmigrantes. Ahí ya tenemos un tema. Y si vamos a los últimos 10 años, el gasto público subió un 70% real y la población en ese periodo subió un 10%. Así que tenemos un incremento enorme del gasto público y resulta que no lo vemos reflejado en ningún lugar, porque no, no es que tengamos mejores servicios. Pablo, sí. ¿Qué, hay un problema ahí?
Creo que hay un problema. Yo creo que hay que generar algunos matices. Hay servicios que sí han mejorado. Ya hay servicios que sí han mejorado. Yo creo que hoy día en regiones, por ejemplo, uno encuentra lugares donde hay hospitales públicos que son razonables.
La infraestructura más moderno, hospitalaria.
Ha mejorado. No, fantástico,
son en eso realmente
no hay que ser doblemente crítico.
El registro civil también mejoró todo el tema del servicio, puedes sacar números, te dan los pasaportes.
Sí, los estadios están dentro de esto, los estadios de fútbol que tenemos hoy día son todos de primer mundo, son todos bonitos.
Sí, así que en infraestructura hemos mejorado, tenemos hoy día caminos pavimentados en muchas zonas donde antes no los había, en fin, puertos, hay una serie de cosas.
Aeropuertos,
en fin, que se ha mejorado. Sin embargo, el punto que yo hacía antes de ir a la pausa es que Se ha perdido la focalización, ¿eh? Es decir, la idea es que el gasto sea dirigido a los grupos que más lo necesitan. Y nos hemos movido a partir de la famosa revolución pingüina, ¿no es cierto?, y gente masivamente en las calles por diversos temas, a beneficiar a los grupos que más gritan, que más hacen lobby. El caso de los estudiantes universitarios es muy claro, porque hoy día el proyecto de ser de estudiar en la universidad es un proyecto privadamente rentable, y sin embargo recibió una gran cantidad de recursos que antes no los tenía. Entonces, el problema es la focalización en el del gasto.
Para respaldar tu tema, en los últimos 30 años el gasto en educación se multiplicó por 8,5 veces. Y la verdad es que cuando uno mira todo lo que es educación, el colegio, todo eso ha disminuido. Incluso en las universidades del Estado, se mueve la Universidad de Chile, no es la Universidad de Chile lo que era cuando ustedes eran jóvenes y estudiaban. Todo el mundo era el lugar para ir a la Universidad de Chile. Hoy en día no que es no la más, primera opción.
Así es.
Así es. Bueno, tiene la Católica.
Está la Católica, la Chile, Concepción
y está la Universidad de Pensilvania
en los 80. Bueno, y la Universidad Técnica en esa época.
Sí, claro. Y claro, pero hoy en día, digamos, la primera opción no es claramente la Universidad de Chile, no, los que pueden optar. Claro. Entonces,
pero educación, no sé, yo siempre he escuchado a expertos cuando dicen que sí, que es mala, bueno. Pero cuando hay una prueba, la PISA creo que es la prueba latinoamericana,
sí,
no andamos tan mal comparativamente con el vecindario.
No, claro,
a lo mejor si
lo
comparamos con Inglaterra andamos re lejos.
Claro.
Pero no es una educación que uno puede decir mala. Yo diría los profesionales chilenos, los ingenieros chilenos que trabajan en empresas internacionales no son muy diferentes a un ingeniero argentino o brasileño. O sea, yo creo que de repente hay un poquito de,
a ver,
como de autocastigo de que somos malos.
Yo creo que sin lugar a duda los ingenieros chilenos y los profesionales chilenos,
cuando eran de ingeniero, abogado, sí, periodista, sí, todos no,
los profesionales chilenos sin lugar a duda son de primer nivel, porque hay mucho más tendencia en Chile que en los países limítrofes de ir a hacer, por ejemplo, posgrados afuera. Uh-huh. Creo acá no tengo ningún amigo que no haya hecho un posgrado afuera. Mientras en Argentina no tengo ningún amigo que haya hecho un posgrado afuera, ninguno. Sí. Soy el único de todo mi grupo de amigos. Entonces, es un tema que hay, pero mi problema no está en los profesionales que son top. Mi problema está más en el segmento medio, el segmento que va a colegios municipales. Sí,
pero de ahí tiene el salto a la Universidad Técnica Profesional, que creo que fue la que estuvo descuidada muchos años, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Ah? Donde había una brecha enorme entre la renta de un ingeniero y un técnico, y hacía que toda la gente tratara de ser ser ingeniero. Yo creo que eso con el tiempo pasó a cambiar. O sea, yo creo que hoy día el factor trabajo de nivel técnico empezó a ser más reconocido. ¿Y por qué fue más reconocido? Porque nadie le regalan la plata. Porque la calidad de esos profesionales, yo creo que de alguna manera cambió. O sea, yo creo que el dúo que hizo mejor la pega, yo creo que Inacapo hizo mejor la pega. Entonces, hoy día uno, yo me acuerdo que en Alemania la diferencia entre un ingeniero de 10 años y un operador que tiene educación secundaria, ambos con 10 años, oye, estoy hablando de, ni siquiera son de dos veces, tres veces.
El sueldo.
La diferencia entre uno y otro. Y compara aquí en Chile, la diferencia entre un ingeniero de 10 años y un señor de cuarto medio con 10 años de salido.
Son 10 o 15 veces.
Sí. Porque ahí tenía un problema, ¿entendés? O sea,
sí, ahí hay un problema.
Ahí hay un problema. Pero sí, cuando ya el niño entra a la enseñanza técnica profesional, yo creo que ahí se ha hecho un avance de calidad y las empresas hoy día están remunerando y por lo tanto está siendo atractiva esa profesión porque tiene una compensación económica que los satisface.
Sí, yo
eso lo digo sin ser nada de experto en educación.
La ley de universidades, institutos profesionales, institutos de formación técnica privados, ¿verdad?, que amplió la educación superior, fue un tremendo avance y hoy día tenemos una enorme cantidad de personas que acceden a cualquiera de esas tres formas de educación superior. Yo creo que eso ha sido una revolución espectacular en la historia chilena. Pero te sigue quedando una base de gente que básicamente es la que viene de las escuelas municipales, que son las 100% públicas, ¿verdad? Donde definitivamente esa gente
muy
está con un nivel de educación muy malo, y la prueba de eso es que toda la gente que puede salir de los colegios municipales se va, sea a un particular subvencionado o a un particular 100% pagado. Entonces, esa migración tremenda que en los últimos 20 años ha sido del orden de un millón y medio de estudiantes que se han ido de la universidad, de los colegios municipales a los particulares subvencionados, te habla de un grupo de gente y que corresponde a los segmentos más pobres de la población. Entonces, los obliga a quedar en situación de pobreza. No pueden salir de ahí porque vienen ya con una base hace muy mala. Y eso es lo terrible de haber prohibido o haber eliminado también o atacado en el gobierno de Bachelet la educación particular subvencionada, que era la idea. Se acabó porque antes tú podías colaborar, ¿no es cierto? El famoso copago te permitía que los padres colaboraran con el Estado en la formación de sus hijos. Y hoy día el Estado de Chile te dice, si usted quiere pagar por la educación de sus hijos, poner plata, está prohibido. Usted no puede.
Salvo que se haga el 100% privado.
Siempre se haga el 100% privado. Que es una cosa que, una aberración, ¿no es cierto? Porque los padres no pueden colaborar con la educación de sus hijos. Es una cosa absurda.
No les gusta la libertad muchas veces a la izquierda. Claro,
entonces no se puede, en Chile no se puede poner plata para educar a los hijos. Es una cosa de locos, ¿no?
Claro, yo creo un poco la conclusión o alguna de las cosas, de las conclusiones podemos sacar en lo que ustedes están comentando, es que sí, el gasto subió muy por encima de la población, pero en salud, en servicios como el registro civil, en temas de educación, estamos claramente mejor que antes y estamos mucho mejor que nuestros vecinos, distanciados, sí. Pero al final hay que ver contra qué uno se compara. Pero hay un tema que me gustaría ver la opinión de ustedes, porque cuando uno mira qué es lo que pasa con los empleados públicos, la cantidad total del personal civil del gobierno central, esto no incluye municipalidades, era en año 1995, estamos hablando, ¿cuánto? ¿25 años atrás? Sí, eran 130.000 funcionarios, 130.000, y hoy estamos en 370.000, en el año 2018. Y hace 5 años atrás, solamente el año 2013, eran 280.000. Así que en 5 años subimos 100.000 de esos 200 y tantos mil que subimos. Entonces, y uno mira, ¿se justificará tantos más empleados públicos? Esto no incluye municipalidades, ¿eh? Solamente el gobierno central. ¿Qué creen ustedes?
¿Cómo se mide la productividad de estas personas? Acuérdense que muchos hablaba de que en el gobierno del presidente Bachelet, cuando decía que no subía el desempleo, y no sube el desempleo, bueno, lo que fuimos viendo, se empezó a perder empleo calificado, sí, empleo
privado,
empleo seguro, por este empleo independiente y por este empleo. Sí. Y este era el empleo que más subió y mantuvo la tasa de empleo al nivel, no sé, del 6,8, por ahí se mantuvo. Ahora, ¿cuál es la productividad de esa gente? Cuesta entender de que una empresa, si yo lo miro como una empresa,
que tenga ese nivel de crecimiento en la dotación,
50, sí, que suba 50% su dotación a la misma cantidad de producto final entregado.
A ver, te hago la comparación fácil.
Da la impresión que nos genera mucho valor, pero no. A ver, pero no tengo indicadores como para.
Es fácil la comparación, porque es muy buena la que estás haciendo. En 5 años subió un 50% básicamente la cantidad de empleados, más o menos. Y el producto bruto se mantuvo estable. Ya, pues, por ende, la productividad bajó fuertemente.
Pues, claro. ¿Cuál fue el aporte?
Y además de eso, entiendo que la remuneración promedio de esos empleados también subió.
También subió.
Para todos. Por tanto, el gasto agregado.
Bueno, el sector público paga mejores remuneraciones que el sector privado.
Hoy día que el sector privado. Cambio
con respecto. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, a mí no voy a dar el nombre porque pueden interpretarse mal, pero decía de que el sector público hacía como que trabajaba y el gobierno hacía como que les pagaba.
Ahora no.
Realmente, los ingenieros profesionales y las personas que están en el sector público, hay gente que tiene remuneraciones igual o mejores que el sector privado y captan buenos profesionales.
Sí. Secretario general del Congreso gana 18 millones bruto, 13 millones líquido. Y el secretario que ni siquiera tiene estudio, tiene estudio universitario.
Abogado, debe ser.
Abogado, sí. Pero 13 millones de pesos líquidos por ser secretario del Congreso. Yo también me gustaría ganar plata, eso sin ningún riesgo.
¿Y uno puede postular?
Yo creo que sí, podríamos mandar el currículum.
Es medio vitalicio ese cargo.
Es medio vitalicio.
Oye, y además vives en Viña.
Sí, en la playa.
Sí. Tal vez, Gabriel, vale la pena también aclarar que hay gente que dice, bueno, pero no es tan malo porque esas personas finalmente gastan, ¿no es cierto? El sueldo que reciben lo gastan. Sí. Y podría haber ahí un crecimiento de la economía. Pero lo que hay que tener claro es que cuando el Estado deja de gastar, no es que esos recursos se desvanecen, son recursos que en cambio el sector privado va a gastar, porque el Estado no genera, no produce por sí mismo, todo lo que produce se lo quita al sector privado, ¿sí? Entonces, ese mismo recurso que se están gastando en estas personas, que a su vez lo van a consumir, se podrían gastar en el sector privado, con la diferencia que justamente, como decía Germán, la productividad de ese dinero gastado es muy superior en uno que en otro. Y se dedican los recursos a donde están los mejores oferentes de bienes y servicios. Esa es la magia del capitalismo, ¿no es cierto? Y por eso es moralmente superior, porque premia a las personas que producen mejores servicios al menor costo. Y dedican los recursos, se dirigen a esas personas, a esos sectores.
Sí, a ver, muy cierto. Yo creo que cuando el Estado ahoga el emprendimiento privado, porque le saca impuestos y le impone condiciones al sector privado, efectivamente termina sufriendo todo el país. Porque claro, como bien tú dices, si bajáramos 100.000 trabajadores el Estado y racionalizáramos, modernizáramos el Estado, como bien tú dices, muchos dirían, no, van a dejar de consumir y generamos un problema. Pero le vas a dar mucho más actividad el sector privado.
Puede claro. Bajar los impuestos en el equivalente a eso, y esos recursos van a estar en el sector privado disponibles para ser dirigidos a las industrias y sectores donde hay un mayor valor agregado.
Exacto, donde hay un crecimiento.
El que sea, ¿no, verdad?
Sí.
El que sea. Y eso mismo va a generar recaudación de impuestos y va a poder generar nuevos recursos para dirigirlos, si están bien focalizados, a las personas que más lo necesitan.
Fíjense, yendo a una comparación con lo que ustedes están diciendo ahora, en la Argentina siempre han protegido la industria automotriz, y el argumento de fondo es que al proteger la industria automotriz, prácticamente prohibir la importación, está generando trabajo en las automotrices, que consumen una gran cantidad de género.
Y en los proveedores de esa industria.
Y en los proveedores de esa industria.
No se olvide el mundo del acero.
Sí, el mundo del acero. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en Chile, que no tenemos producción automotriz, tenemos mucho más gente trabajando en el sector automotriz que en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos casi 30 marcas con más de, no sé, 60 o 70 modelos. Todos requieren publicidad, requieren talleres, requieren servicio técnico. Hay una masa de gente trabajando.
Y perdón, yo creo que a lo mejor la cantidad de autos por persona también
debe ser
mayor.
Tenemos 400 millones. Tienen tres veces nuestra población, y nosotros vendemos al año 400.000 vehículos, 380.000, sí. Y ellos venden 600.000. Menos del doble.
¿Te das cuenta? Entonces el auto per cápita
es mucho más. Porque somos más baratos.
Claro,
los autos son más baratos, hay mucha libertad, hay mucha marca. Entonces, al final tienes mucho más gente trabajando en Chile, en valor absoluto, en la industria automotriz total, cuando me refiero a publicidad, me refiero a talleres, servicio técnico, reventa, etcétera, de lo que hay en la Argentina.
El año 70, me lo contaron, ¿no? Yo no, era muy chiquitito en esa época.
Sí.
Chile armaba, creo que, 15 marcas de auto.
Puede ser,
Arica, 15. Imagínate, y se debe haber vendido, no sé, 10.000 autos, claro. 10.000 autos al año. O sea, habían empresas de estas que habían vendido un auto al mes. Yo me acuerdo, estaba NSU, estaba Simca. Peugeot era la más...
Sí, Peugeot
y Fiat era el mejor. Sí. Pero estaba Dodge Dark, algo así. Pero imagínate la eficiencia, ¿ah? Claro. Y tenías alguna ley que decía que había un componente de chileno, 30%. Y como no se llegaba nunca al 30%, porque eran muy pocas las industrias que podían abastecerse, las cosas se hacían en Santiago, y los fletes de Santiago a Arica valían infinito para poder que el producto llegara acá y para poder generar el 30% de integración. Pura cosa ficticia, de que crear industrias de donde no pueden haber industrias.
Exactamente, por eso es bueno que discutamos otro tema para que la gente tenga en claro estas cosas. Vamos a tener que ir a una pausa, saludar a los auspiciadores que hacen posible este programa. Capital Trust, asesor financiero con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégico. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones avalan a Capital Trust. Y los activos inmobiliarios son una de las mejores alternativas de inversión por su relación de riesgo y rentabilidad, sobre todo en tiempos inestables. Y la experiencia de Independencia AGF y su capacidad de crear valor en el tiempo está bien comprobada. Nuestros inversionistas lo saben muy bien. Infórmate de la rentabilidad del Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias en www.independencia-media.sa.cl. Y si estás buscando liquidez para tu negocio y no tienes tiempo para trámites y papeleos, ingresa a factoringsecurity.cl y descubre AutoFactoring. Gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato en tu cuenta. Coasim Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Bien, vamos a una pausa y volvemos un instante con Germán von Mühlenbrock y Pablo Castillo.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿En qué estás, Julio? Te veo triste.
Sí, y Dani, estoy bajoneado. Quiero salir de vacaciones y no tengo ni uno.
¿Tienes tarjeta de crédito con dólares y unas 5 lucas en el cupo nacional?
Sí.
Excelente, tengo la respuesta a tu bajón. Con eCash puedes convertir esos dólares que tienes en tu tarjeta de crédito en dinero inmediato, sin trámites y en solo minutos. ¿Te acompaño a la sucursal?
Ya, vamos.
Somos eCash, avancecupoendolares.cl. Dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales de Santiago, ubicadas en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago Centro. Si puedes soñarlo, con eCash, avancecupoendolares.cl, puedes lograrlo.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, estamos aquí de vuelta a Faro Economía de Empresa, Germán von Bülenbrock, Pablo Castillo. Pablo, hiciste un comentario muy bueno sobre el tema de el subsidio que recibimos de la Argentina y de Brasil.
Sí, ¿por qué no lo explicas? Estaba complementando lo que conversaron antes, porque además se produce otra cosa paradójica, y es que nosotros recibimos en Chile autos argentinos y brasileros, pero valen en nuestro mercado local 50% de lo que valen allá. Como el costo de ese auto es alto, finalmente llega a Chile gracias a un subsidio que da el Estado argentino y brasilero a los fabricantes de autos locales, como tú mencionaste antes. Por lo tanto, el contribuyente argentino y el contribuyente brasilero pagan para que nosotros en Chile podamos andar en sus autos al precio de mercado que corresponde. Más agradecidos estamos de nuestros hermanos argentinos y brasileños. Más los queremos todavía. Entonces,
los que nos están escuchando, cuando se enojen contra los argentinos, que muchas veces se enojan, acuérdense, agradezcan que tenemos subsidios.
Gracias a ellos andamos en buenos autos.
Estamos andando en buenos autos.
Por lo menos los que vienen de ahí. Los brasileños lo mismo. Oye, muchachos, una pregunta, ¿qué les parece el tema pensiones que salió ayer humo blanco? Todavía tiene que salir del Congreso, pero ¿qué les parece?
Germán,
no, usted.
Bueno, está bien. Oye, muchas gracias. Sí. Mira, para resumir en dos palabras, ¿no es cierto? Se propone un 6% de aumento, 3% va a un ente público que va a administrar cuentas individuales y el otro 3% va full a reparto. Yo creo que el tema de reparto.
¿Y lo administra el mismo ente?
No se ha dicho quién lo administra.
¿Quién se queda?
No se ha dicho bien quién administra ese 3.
Estatal y todavía no está.
¿Otro?
Sí.
Sí, sí, eso.
Pues otro, vamos a tener 3. Otro, vamos a tener 3. Sí, vamos a tener 3. Porque el otro es full estatal. Entonces.
¿Y quién va a pagar las comisiones y todas esas cosas ahí?
Bueno,
el empresario.
Finalmente lo paga igual el aportante.
Pero,
sí,
no, pero si el aportante no es nadie. Po. Si
el aportante son los sueldos de todas las personas. Salen de los sueldos de cada uno.
El de reparto, claramente, va a ser un costo del Estado. Y el 3%.
No,
pagamos la entidad,
nosotros, sí, lo vamos a pagar nosotros. Entonces, bueno, primero, en temas de sistemas de reparto, hoy día todos los países en Europa que tienen sistemas de reparto vienen de vuelta. Están yendo a esos sistemas de capitalización individual porque los sistemas de reparto están quebrados en el mundo, ¿no es cierto? Pues el sistema de reparto se inventó en Alemania de los prusianos, ¿no es cierto?, cuando la expectativa de vida eran 40 años. Entonces, nadie se jubilaba. Entonces sí, era muy fácil mundo, que el
todo
Estado...
Todos morían.
Entonces,
si la expectativa de vida era menos 70, 78
morían trabajando. Años. Entonces obviamente era muy fácil. A ese que llegara a vivir un poco más, bueno, lo ayudamos entre todos y lo ayudamos a vivir. Pero eso era una realidad completamente diferente. Hoy día la expectativa de vida creció exponencialmente y seguimos con la misma idea. Entonces ya tenemos un sistema de reparto, como digo, es anacrónico, el mundo no lo quiere, se entiende que está
desfinanciado. ¿Y se puede mandar al señor Messina a un curso allá en Europa?
Lo mandaría a Venezuela, a un curso, pero por 5 años, digamos. A ver si se muere de hambre y deja hablar tontera.
Sí, pero lamentablemente el proyecto lo propuso el gobierno, no lo propuso Messina, así que ojo, porque no...
Repartir el 6.
El proyecto del 6 y hacerlo dividido lo propuso el gobierno actual. No lo propuso Messina.
Sí, pero yo creo que lo hizo como una manera de tener una transaca ahí, porque bueno, con 6% directo a la individual, así que creo que no pasaba.
Esa parte es un problema.
El gobierno partió con 4.
Claro. Sí. Y el otro 3% que va a un sistema de capitalización individual, también es paradójico que existiendo hoy día administradoras de fondos de pensiones, que no hay ninguna, están reconocidas por todo el mundo de que son eficientes en términos de costo y que han generado estupendas rentabilidades, tenga que venir un nuevo ente a administrar otro 3%. Entonces vamos a pagar dos veces comisiones.
Claro.
Ese ente no va a administrar él, va a tener que contratar agentes de inversión y personas que la administren. Por tanto, vamos a pagar dos o tres veces las mismas comisiones. ¿Ah? Y con suerte para tener las mismas rentabilidades, porque tampoco está garantizado que consigan esas rentabilidades. Así que, en ese sentido, es un proyecto que no...
A mí no te convence.
A mí no me convence en absoluto.
A ver, yo creo que de repente los gobiernos, las democracias necesitan... lo óptimo a veces enemigo de lo bueno. Y yo creo que esto es un tema ya... viene del principio del gobierno del presidente Bachelet, también sí. Se acuerdan que también esto partió ahí con sí. Me acuerdo con
Rodrigo Valdés.
Con Rodrigo Valdés, que tenía yo diría muy buenas ideas, mejor que lo que terminó Rodrigo ideas que lo que terminó ahora, pero ya, yo creo que se termina un proceso. ¿Ah? Se da una tranquilidad y bueno, y vamos buscando otra cosa, porque la verdad que estoy de acuerdo con Pablo, o sea, las críticas, por ejemplo, no me parece algo absurdo, me parece algo absurdo, por ejemplo, que cuando hayan rentabilidades negativas, las AFP
las tengan que devolver. O bajar su comisión.
Sí, con la FP, ¿sabes qué más, compañero? Toda la plata, bonos del Tesoro Americano, claro. Y nunca tener rentabilidades negativas, por lo tanto se jodieron ustedes, porque en vez del 6 esta cuestión vale el 1.
El 1.
Yo con eso me cubro de no tener nunca rentabilidades negativas. La gracia de la FP es exactamente eso, que tienen la capacidad los tipos de manejar riesgos contra rentabilidad, y por eso lo han hecho fantástico. O sea, yo creo que nadie puede decir que la FP lo han hecho mal. Ahora, además, otra cosa,
Sí.
¿Cuántos años llevan? ¿40 años?
Sí.
Nunca se han robado un peso.
Sí.
En Argentina le robaron toda la plata a los ahorrantes.
Y yo quisiera respaldar un tema que tú estás diciendo, Germán. De cada 100 pesos que hoy en día manejan las AFP, 25 son los aportes que hemos hecho y 75 es la rentabilidad que tuvo el fondo. Entonces, si tú efectivamente le vas a meter cortapisas a la rentabilidad, vas a exigirle que devuelvan, van a ir a rentabilidad del 1%, ellos ganan y nosotros en lugar de tener 75-25 vamos a tener lo que pusimos y nada más.
Y la jubilación va a ser mucho más baja porque no quisieron cambiar las esperanzas de vida, están eliminando la tabla esta que yo creo que la han manejado mañosamente, porque incluso gente docta decía que mira, estas AFP son tan frescas que dice que la gente vive 111 años, entonces calcula que tú vives 111 años.
Lo
que es mentira, no es tontera, es mentira, esas cosas mentira. Están hechas, yo creo que cuando la probabilidad, la tabla es una tabla probabilística.
Sí, lo que pasa es que efectivamente una tabla probabilística tiene los 111 años, pues será el 0,05, digamos, hace ¿verdad? Proporcional.
Bueno, y por eso que hace que las mujeres de 90 y los hombres de 85.
Exactamente, entonces una tontera. Y una mentira, como dices. Pero yo hay un tema que sí, diciendo... A ver, yo estoy de acuerdo con ustedes en el tema. A mí me parece una tontera el tema de este 3% tiene cosas. Para mí, yo hubiese hecho una AFP estatal, que como lo plantean muchos, de la centro-derecha incluso, y que la gente elija. Y si yo quiero meter mi 13% en la AFP estatal o 13% en la AFP privada, yo la metería en la privada sin lugar a duda. Es mi elección, pero no 10 y 3. Y el tema de reparto, tengo... Tengo un problema, yo no sé si llamarlo reparto, digamos, si efectivamente es un problema del reparto, yo coincido, digamos, hay riesgo ahí de que maneje mal la plata, pero yo creo que de alguna manera tenemos que resolver el problema de la gente jubilada ya, no podemos esperar 30 años. Ah, el stock actual que se está jubilando y de ser clase media pasa a ser clase pobre. Y esa parte, si la resuelves con un seguro solidario, si la resuelves con un reparto...
¿Impuesto general de la nación?
O impuesto general de la nación, ahí es donde viene la discordia. ¿Lo hago impuesto o le saco un...? Porque al final esto es un impuesto al trabajo.
A las personas, oye, no hagamos eso. ¿Quién va a pagar este 6%?
A mí me gusta más...
Los propios empleados, con menores remuneraciones. Con menores remuneraciones.
2 años, 3 años en mercado. O sea, sí. Este 6% lo van a pagar los trabajadores.
Sí, a mí me gusta, siempre lo pagan los trabajadores.
A mí me gusta más el impuesto al trabajo, para este caso en particular, que un impuesto general. Porque el impuesto al trabajo, tal como está, va directamente a las pensiones. Mientras que impuestos generales hoy dedican un 3 y el día de mañana se lo llevaron para a la casa para otra cosa. Todavía hay una diferencia ahí de la...
Ya, pero es cuestión de hacer una ley ahí que...
Los
impuestos son generales.
No.
Bueno, si son generales. Estamos cambiando tanta cosa ahora, cambiamos esa cuestión también. Porque digamos que los impuestos pueden ser...
Pero, Gabriel, ojo con una cosa. Cuando específico. Tú pones un impuesto al trabajo, tienes un efecto en el empleo. Aquí vamos a tener más desempleo y más informalidad. No nos olvidemos de eso. El mercado va a funcionar igual, aunque la ley diga lo que diga. Aunque la ley diga que lo pagan los empleadores, aunque la ley ponga lo que ponga. Vamos a tener más desempleo y vamos a tener más informalidad.
Yo ahí tengo una discrepancia. Porque yo creo que no necesariamente más desempleo, porque al final del día...
Menores remuneraciones, no sé si más desempleo.
Al final del día, si todos tienen que aumentar los costos, al final yo creo que no vas a estar echando porque gente.
Tienes un incentivo al informal.
A la informalidad
Vas a aumentar la informalidad, que es lo que pasa en Perú, en Argentina, en Brasil, donde tienes una diferencia entre la renta líquida y la bruta de 2 o 3 veces, la informalidad es un 40, 50, 60% de la
fuerza
de trabajo.
La gran gracia del sistema de pensiones, el lenguaje igual entre lo que el trabajador decía que ganaba y lo que el empresario decía que
gastaba,
porque antes era el doble.
Así
y esto
es.
Ahora la diferencia apenas son 15 puntos.
Sí, pero ahí donde tengo una discrepancia que puede dar para otro programa, que mientras que acá en Chile, incluso con este alza del 6%, no vamos a ir a un 23% entre la FP y salud, es 23% en Argentina el 70% y en Brasil es el 100%. Entonces todavía estamos lejos de esa situación dramática. Yo creo que va a tener mucho menos impacto de lo que se estima. Pero bueno, hay discusión para... Pero algún impacto va a tener. Creo
eso
que es menos.
Depende de la elasticidad, Gabriel. Y la elasticidad han demostrado que hay efecto, ¿no?
Hay efecto. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar escuchándonos. Muchas gracias, Germán von Mühlenbrock, Pablo Castillo, por estar conmigo.
Muchas encantado, gracias. Pues muchas gracias.
Se pasó rápido
por estar
el tiempo y
contigo en este verano.
Espero que los auditores digan lo mismo. No estoy muy aburrido.
Pero más que se fueron.
Gracias, Gabriel.
Y siga conectados con la agricultura, viene ese del paso.
En Agricultura fue Faro, Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción Rosario Ríos.